Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Joe Biden continúa perdiendo apoyos. Dos senadores del propio Partido Demócrata han pedido en las últimas horas al presidente de Estados Unidos que se retire de la carrera presidencial. Ana Huertas.
Cristina, ya son 38 los congresistas demócratas que han pedido a su candidato Joe Biden que dé un paso al lado. En total representan al 15% de la bancada demócrata, Fernando Díez.
Crece la presión en torno a la figura de Joe Biden, una presión que parece no afectar al candidato de 81 años que, tras recuperarse de COVID, ha comunicado que durante esta semana retomará sus actos de campaña. Sin embargo, según apuntan diferentes medios americanos, en privado la versión es otra. Distintas fuentes del partido habrían asegurado que el presidente americano estaría reflexionando acerca de sus próximos pasos como líder de los demócratas. Y mientras su formación atraviesa una situación delicada, el lado republicano vive un momento dulce. Un Donald Trump, visiblemente recuperado del intento de asesinato sufrido hace tan solo una semana, ha anunciado que James David Vance es su candidato para la vicepresidencia en una lista que, según las encuestas, gana enteros para gobernar el país a partir del próximo noviembre.
Vamos con más cosas. En Valencia ya está permitido el baño en tres playas afectadas por el vertido de hidrocarburos. Durante las últimas 72 horas, los equipos de limpieza han trabajado para limpiar cerca de 3 kilómetros de Costa Pascual Claramonte.
El cambio de bandera de roja a verde, de forma literal, ha sido a cargo de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que confirmaba que todo está ok.
Después de analizar y de recibir los resultados de la calidad del agua, que ha sido totalmente eliminado y retirado, pues podemos decir que evidentemente ya ponemos bandera verde, el agua está exenta de hidrocarburos.
Vuelta a la normalidad y a una imagen de las playas más habitual para un mes de julio, con turistas.
Caliente pero limpia, perfecta. Si la comparo con la de Málaga, eso, la temperatura más alta, pero bien.
Se ve bien, yo la veo bien.
Più pulito rispetto a quello italiano.
La agua está muy linda.
Lo que todavía queda por aclarar, el origen de esa mancha.
Vamos a incorporar toda la documentación de la que disponemos y estoy convencida de que todos estamos interesados en identificar el buque y, sobre todo, en que asuma la responsabilidad.
La unidad de medio ambiente de la Fiscalía ya ha abierto de oficio una investigación sobre un vertido que afectó a tres playas que pertenecen a un parque natural como es el de la Albufera.
Y más buenas noticias. Hemos conocido hoy que dos pequeños incendios que afectaban en las zonas de Pinos Puente en Almería y Hellín en Albacete han sido estabilizados por completo. Este último ha causado daños a unas 100 hectáreas de bosque. Y por último, a esta hora se está llevando a cabo la ordenación de Antonio Balín como obispo en Tui Vigo. Se espera que acudan más de 600 personas a esta celebración, entre ellas 205 de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, de donde es vicario general. Por cierto, la catedral de Tui volverá a vivir una ordenación de un obispo 114 años después. Puedes seguir a esta hora el evento en 13 y también en el canal de YouTube de la diócesis.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la Federación anuncia los estadios que albergarán partidos de España durante el Mundial 2030, Guillermo Bermejo.
Serán el Estadio Santiago Bernabéu, Camp Nou, Metropolitano, RCD Stadium, San Mamés, Anoeta, Nueva Romareda, Riazor, La Cartuja, La Rosaleda y Gran Canaria. Además, los Juegos Olímpicos ya están a la vuelta de la esquina y nuestros deportistas siguen preparándose para la gran cita. Una de nuestras grandes aspiraciones a medalla es la selección masculina de fútbol. Esto es lo que ha dicho el jugador Sergio Gómez en Deportes COPE.
Tenemos muchas ganas de empezar el torneo y siempre con el objetivo de ganar. Luego pues puede haber circunstancias que no se den, pero ese siempre es el primer objetivo.
En la agenda deportiva de hoy, a partir de las 12:30, entrenamiento libre estrés del Gran Premio de Hungría y a las 4, la clasificación. En tenis, desde la 1 de la tarde, Nadal disputa las semifinales del Open de Suecia ante a Djokovic, y hoy también tenemos la vigésima etapa del Tour de Francia entre Niza y Col de la Cuyol, con la salida sobre la 1:30 de la tarde. Pogacar también continúa como líder de la clasificación general. Todo ello lo podréis seguir en tiempo de juego desde las 3 de la tarde.
Gracias, Guillermo. Continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Gracias, Ana Huertas. En una hora más noticias y aquí vamos al tiempo con Olcina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa. Oh, come le balinesi in
nei giorni di festa.
Aquí están Ara Malikian y Franco Battiato con Voglio vederti danzare. Y aquí está Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Bien. Oye, anunciabais calores, calores, calores. Pues bueno, son calores, pero son calores de verano. Tampoco es que se muera uno, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, pues es lo que técnicamente se le llama una ola de calor. Pero es verdad que hasta ahora habíamos tenido, lo hemos ido comentando estas semanas pasadas, un verano muy llevadero. Quizá nos ha sorprendido eso, ¿no? Que por fin pues ha llegado un calor algo un poquito más fuerte y esta semana pues se ha caracterizado por eso, ¿no? Tampoco se han batido récords importantes de temperatura, en fin, que quizá lo destacado, ya no lo comentaremos, ¿no? Para lo que nos queda de julio y gran parte de agosto, es que va a ser a partir de ahora un calor muy continuado, ¿no? Y tanto de mañana como de noche. Quizá lo que peor llevamos son esas noches tan calurosas, porque es verdad que no permiten dormir con la necesidad y la tranquilidad que lo necesitamos hacer, ¿no? Bueno, eso ha sido un poquito el balance de esta semana. Primera oleada de calor y ahora en un ratito anunciaremos la segunda, Cristina.
Bueno, por lo pronto ha aflojado un poquillo este fin de semana, ¿no?
Sí, mira, ha entrado lo que llamamos una pequeña bolsita de aire frío, un frente que va a ir cruzando especialmente el norte peninsular, pero bueno, arrastra esa masa de aire sahariana hacia el Mediterráneo, y quizá lo más destacado de hoy sábado son los registros que se van a alcanzar en la costa mediterránea y en el Valle del Ebro, ¿no? Están previstas pues máximas de 40 grados, por ejemplo, en comarcas del interior de la provincia de Valencia, y bueno, eso siempre es destacado, ¿no? Porque no es una zona donde se alcancen de manera muy frecuente ese tipo de registros de temperatura, pero sí, como además sopla un poquito de viento de poniente, siempre en estas circunstancias la costa mediterránea acusa, ¿no?, la subida de temperaturas. Por tanto, lo destacado está ahí, en el Mediterráneo, en las provincias especialmente de Valencia, de Alicante, Murcia, es donde en estas próximas horas se pueden alcanzar temperaturas algo más elevadas, ¿no? Mañana domingo, un día de tránsito, un día de transición, quizás se pueda escapar alguna gota también en el Cantábrico, en Galicia especialmente, alguna tormenta en el Pirineo. Pero bueno, notaremos sí ese descenso de temperaturas que hoy ya ha empezado en buena parte del oeste, del centro peninsular. Mañana va a ser un poquito más generalizado. Tampoco hablamos de un gran descenso, estamos hablando de 3-4 grados como mucho. Y sí que, Cristina, para el lunes, bueno, pues vuelve a activarse la caldera del calor, y especialmente entre el martes y el viernes vuelve otra secuencia cálida. Bueno, pues sabéis que esto de la denominación de ola de calor depende de que la agencia estatal pues decrete su estado, digamos, de forma oficial, pero sí que podemos anunciar que entre el martes y el viernes tendremos de nuevo jornadas de calor, bueno, como lo que ha sido estos días pasados de julio, ¿no? Por tanto, una segunda pulsación de este aire sahariano que, bueno, va a ser un poquito protagonista en las próximas semanas también.
Claro, ahí fíjate que yo el baremo que utilizo son las noches, ¿no? Que van a bajar un poco hasta efectivamente lunes, martes, y luego otra vez se mantienen bastante calurosas.
Sí. Siempre que hablamos de temperaturas mínimas por encima de 20 grados, bueno, pues ya es lo que llamamos una falta de confort, ¿no? Y bueno, pues la necesidad de tener algún sistema de aireación o refrigeración para poder dormir, ¿no? Pero en algunas localidades se han llegado a alcanzar 25 grados o más estos días pasados, ¿no? Y también se van a registrar en esta próxima semana, ¿no? Cuando ya hablamos de esos valores de temperatura mínima nocturna por encima de 25, la verdad es que podemos decir que el calor aprieta bastante, ¿no?
Para los próximos horizontes.
Pues mira, como decíamos, segunda pulsación de calor esta próxima semana, y luego, Cristina, al menos hasta el 15 de agosto, ¿no? Hasta donde podemos señalar los modelos con cierta fiabilidad, conforme vayan avanzando las semanas ya iremos precisando para lo que quede de agosto. Bueno, pues como decíamos, un calor muy continuado con algunos días de más calor, por así decirlo, ¿no? Entramos en ese periodo, es verdad, de 15 a 15 siempre suele ser las semanas más calurosas en España. Este año pues se cumplen de manera pues académica, pero ya digo, algunos días tendremos alguna pulsación, algunos 2-3 días de más calor, seguramente se decretarán nuevas situaciones de ola de calor de manera oficial, y las noches también muy calurosas, ¿no? Es un poco lo que nos espera en estas próximas semanas, ¿no? Por tanto, agosto, que normalmente decíamos ya a partir del día 10 de agosto, parece,
sí.
Bueno, parece que este año no quiere bajar la temperatura. En las primeras 3 semanas de agosto, ¿no? Eso sería un poquito el panorama, sí.
Mira, no solo de 15 a 15. Bueno, pues este es nuestro Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias, amigo.
Un placer, Cristina. Buen fin de semana a todos.
Hasta luego. Chao, chao. Investigan la muerte de una mujer francesa, atención, hablando de veraneos y de nuevas modalidades de veraneo, apuñalada en una autocaravana en Castellón. Vamos a la crónica policial con Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Y también está ya José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí a escuchar lo que nos cuenta Nacho. A ver.
¿Dónde está Gaona? ¿Dónde está? ¿Que suena lejos?
Está entre Marte y Venus.
Estoy camino a Marte y Venus.
Ah, bueno.
Vale, camino a Marte y Venus.
A ver, una autocaravana, una mujer sola, uf.
Hoy parecen crímenes, el segundo que os voy a contar más todavía, pero parecen crímenes de Agatha Christie. Mujer francesa, 63 años. Decide que va a veranear sola, pues viajando por España. Qué mejor elección, con las maravillosas playas que tenemos, entre otras cosas. Bueno, la cuestión es que sale de Francia, cruza la frontera, entra en España y, cansada, se va a dormir a un hotel en Tarragona. Prefiere dormir ese día en el hotel en vez de dentro de la propia autocaravana. Tú sabes, Cristina, que cuando entras dentro de cualquier hotel o hostal, tú tienes que dejar tu DNI, te toman los datos y esos datos van a un registro de hospedaje, que se llama. Es una base a la que tienen acceso Policía Nacional y Guardia Civil. Por cierto, paréntesis, no hace falta entregar el DNI como tal y que te lo fotocopien. No es conveniente, de hecho, solo con dar los datos que los apunten. Más que nada para que no se quede una fotocopia de nuestro DNI en las bases de datos de los hoteles y luego alguien lo hackee y nos puedan utilizar nuestro DNI para cualquier cosa. Bueno, dicho esto, pasa por Tarragona, sigue bajando con la caravana y llega hasta, yo no lo voy a pronunciar bien, pero es una localidad que se llama Alcosebre, en Castellón, y la zona de Cap y Crop. Bueno, esta zona es una zona de playa preciosa, con unas vistas espectaculares. Tienen una zona habilitada para aparcar autocaravanas. Y ahora imagínense que están en la playa con las sombrillas, con las sillas, las tumbonas, las toallas, la cerveza, el bocata de tortilla. Y de repente empiezan a ver aparecer coches de Guardia Civil por doquier, que les piden que se alejen y establecen un perímetro policial con la famosa cinta blanca y verde de la Guardia Civil. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que la policía local ha advertido a la Guardia Civil que se ha localizado el cadáver de una mujer dentro de una autocaravana. Cuando entran dentro de la autocaravana, encuentran a la mujer apuñalada en varias ocasiones. Me dicen que no son muchas, con lo cual tendería a pensar, ahora se le preguntamos a Gaona, que son probablemente puñaladas utilitarias, es decir, buscando la muerte, sin que haya mucho más pasión o rabia contenida. Y, claro, la Guardia Civil empieza a manejar dos hipótesis rápidas. Una es el robo, porque lo han encontrado el interior un poco desordenado, que también podía estar desordenado porque la mujer fuese desordenada, pero bueno, ellos consideran que puede haber un potencial robo. Y una segunda línea de investigación, que era el crimen de violencia de género, que lo tienen un poquito más alejado, porque, claro, al no viajar con nadie, al no ir acompañada, pues sospechan que no hay una pareja que exista. ¿Qué pasa? Que al ser francesa y venir de vacaciones, ¿cómo interrogó a la Guardia Civil a su entorno? Es que es complicadísimo. Con lo cual, ¿qué han tenido que hacer? Llamar a la policía francesa, a la gendarmería, y decirles, Gendarmes, por favor, tenemos esta identidad, busquen ustedes su domicilio, hablen ustedes con su entorno y denos un poquito de contexto para poder averiguar qué puede haber detrás de este crimen. Porque claro, si es un robo en España, pues vale, pues es un robo en España, circunstancial, puntual. Nosotros tendremos que investigar el entorno, si hay cámaras, los coches que han pasado, etcétera, los posicionamientos telefónicos, pero a lo mejor es un crimen tipo, y os sanará, Ana María Henao, esta mujer estadounidense, con nacionalidad estadounidense y creo que de algún país de Sudamérica, que no recuerdo ahora mismo, con su marido serbio, que habían creado una fortuna en inmuebles y de repente se separan. Como hay una fortuna que dividir, Ana María Henao se viene a España a emprender una nueva vida y este viaja a Serbia desde Estados Unidos, desde Miami, alquila un coche presuntamente, se viene hasta España, entra dentro de la casa, la mata, que es lo que sospecha la policía, mete su cadáver en una maleta, camina de regreso hasta Serbia con un coche al que ha tintado las lunas y le ha cambiado las matrículas, y cuando piensa que nadie le busca, pues va a Miami y le detienen, y está en una prisión de Miami, aunque el cadáver no se ha ido encontrado, con lo cual tampoco se descarta por parte de la Guardia Civil que puede haber sido una expareja o pareja o cualquier persona cercana de esta mujer que haya venido siguiéndole los pasos desde Francia. Pero no sé, Gaona, lo de las...
Hay una cosa, de todas formas, que es que las puñaladas hayan sido también en el rostro y que haya aparecido, por lo visto, un arma blanca clavada en su cara. Es una cosa muy siniestra.
Yo no sé si eso implica odio, Gaona.
O implica animadversión personal, o bien que la persona que tiene esos rasgos psicopáticos tiene algún tipo de fijación, por ejemplo, en contra de una fémina. Podría ser otra opción.
Es decir, que las puñaladas en la cara pueden ser para borrar su cara como tal, porque te trae males recuerdos, sí, o porque sea un enfermo mental, dices.
Sí, porque no solamente enfermo mental, sino que tenga animadversión, por ejemplo, hacia una mujer o hacia un perfil determinado de nacionalidad, de personalidad o cualquier cuestión. La cara es la parte donde está la imagen, nuestra imagen. Por lo tanto,
sí, a mí me
agresión directa
me
a la
parece...
cara, pues tiene un valor simbólico importante.
Lo encuentro muy violento.
Sí, no te digo que no. Pero bueno, vamos a ver que sé que la Guardia Civil lo está investigando, la Policía Judicial de Castellón, el grupo de homicidios, y a ver dónde termina. Hay otro crimen, Cristina, que me tiene fascinado. Sabes del que te hablo, ¿no?
Bueno, es que a mí lo que me da es otra vez miedo hablando de vacaciones. Se encuentran a 6 personas muertas en un hotel de Bangkok envenenadas con cianuro.
Bueno, esto es que insisto, que parece un crimen de Agatha Christie, ¿no? 6 personas muertas dentro de una habitación con la puerta cerrada y todos muertos por cianuro. Son las empleadas de la limpieza del complejo, que es el hotel de lujo más importante de Bangkok, el Grand Hyatt Erawan. Bueno, pues dentro de una habitación de la quinta planta, la segunda habitación de la quinta planta, la 502, de repente el martes pasado entran las empleadas de limpieza dentro de la habitación y entran porque les mandan desde conserjería diciendo, oye, mira, aquí no ha hecho nadie el check-out, pero es que se terminaba el lunes. Y entonces, como terminaba el lunes, hemos dejado todo el lunes sin entrar, pero entren ustedes el martes porque esta habitación la tenemos ya reservada para hoy. Entonces entran, nadie había hecho el check-out, entran dentro de la habitación y se encuentran las empleadas de la limpieza, unas maletas preparadas, una comida que habían llevado intacta, sin tocar, vasos, tazas a medio beber, una tetera y de repente 6 cuerpos con espuma que les ha salido por la boca, fallecidos, sin temperatura ya. Y Gaona, las uñas de las manos y los pies ennegrecidas. ¿Qué te dice eso?
¡Oh!
Eso, ennegrecidas y con olor a almendras amargas, ¿no? Pues es la típica muerte por cianuro. Además, el cianuro lo que hace es muy llamativo porque bloquea la absorción justamente del oxígeno por parte de las células. Entonces, aunque intentes respirar desesperadamente, pues no puedes, falleces en muy poquito tiempo. Lo que me ha llamado la atención de este caso, Nacho, es que el cianuro tarda un poquito, aunque es bastante rápido, en hacer efecto. el que los cinco hayan tomado el cianuro al unísono, seguramente, fíjate, lo he estado dando vueltas, es objeto de a lo mejor algún tipo de brindis, aunque era té, pero en Asia se puede tomar el té al unísono con una pequeña ceremonia del té. Y hay otro detalle también que he estado leyendo en los periódicos tailandeses, en el que se indican que seguramente, fíjate qué retorcida la individua, había untado las tazas con cianuro, de manera que al verter el té, incluida ella misma, la taza de ella, si no tenía cianuro, evidentemente no se envenenó.
Pero bueno. Lógicamente. De todas maneras, no he terminado de contaros la historia, y es dentro de esa habitación.